Y ahora, prepárate, que damos inicio al aprendizaje expreso, el secreto de los expertos, en 15 minutos o menos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Sadormingo, programa de conocimiento experto. Y si te quedas, te voy a mostrar cuáles son las tres cosas que aprendí del libro La Mente que Trabaja. ¿Quieres saber de qué manera tener una mente mucho más funcional, más óptima y que trabaje mejor para ti? Te invito a que te quedes y revises lo que traigo a continuación. Bien, qué bueno que decidiste quedarte. Te voy a mostrar cuáles fueron las tres cosas que aprendí del libro La Mente que Trabaja, ¿sí? En inglés, el libro se le conoce como The Practicing Mind, y la manera más fácil de entenderlo es una mente que está de alguna manera ejercitándose constantemente. En español le pusieron algo así como ejercita tu mente, ¿no? Pero como que no es totalmente correcto. En lo personal creo que la mente que trabaja funciona mejor, ¿sí? Y es un libro que en lo personal te puedo decir que te va a ayudar sobre todo a captar la esencia de cómo es que funcionamos o cómo pensamos de una manera más óptima. Te voy a explicar por qué. Su autor viene siendo un coach o un especialista, todavía más que un coach, un especialista en cuestión de resultados, en cuestión de generar el mejor rendimiento, tanto para atletas como para artistas. Es decir, si quieres saber un poquito más de él, su nombre es Thomas Sterner. Y él tiene un método, bueno, más que un método, él tiene una forma de trabajar donde menciona que la clave para obtener los mejores resultados es siendo de alguna manera conscientes de cómo es que la mente funciona. Tenemos un problema como sociedad o como personas. Normalmente queremos que la mente funcione, o más bien queremos nosotros funcionar de una manera óptima de 0 a 100. Vemos que personas logran un resultado y queremos tener ese mismo resultado. Vemos que personas tienen ciertas cosas y queremos entonces que esas cosas también estén con nosotros. Vemos que hay personas que son muy famosas, muy populares, y queremos nosotros también ser muy famosos y muy populares, ¿sí? La cuestión aquí, ¿en qué radica? En que queremos pasar de 0 a 100. Si nosotros nos enfocáramos en hacer y avanzar un paso a la vez, ¿sí? Independientemente de la meta como fuera, las cosas serían diferentes. Entonces, el primer punto central de esta reseña, de este resumen corto del libro, radica precisamente en eso, en que por lo general nosotros, como seres humanos, nunca nos sentimos satisfechos. Es decir, no estamos cómodos. Y la razón por la cual no estamos cómodos es precisamente por esas expectativas altas que podemos tener. ¿Y a qué me refiero? Normalmente, cuando alguien tiene algún objetivo en mente, siempre es un objetivo alto. Siempre es un objetivo que puede ser demasiado alto. Te lo voy a poner de alguna manera simple. En términos de dinero, las personas dicen: mi objetivo es ser libre financieramente. Mi objetivo es generar $1,000,000. Mi objetivo es ser millonario, es ser rico, por ejemplo. Tener una empresa que funcione sin que yo tenga que estar presente. Y ese tipo de metas, o ese tipo de objetivos, o ese tipo de expectativas, más bien, hacen que las cosas no funcionen. Entonces, una pregunta común que las personas pueden hacer es: entonces, tenemos que ser mediocres. Entonces, tenemos que ser personas sin aspiraciones. Tenemos que ser personas que no quieren hacer las cosas. La respuesta es que no. Pero tampoco puede ser una persona que pase de 0 a 100 en el corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú nunca has hecho $1,000,000 y tu meta es: voy a hacer $1,000,000, pues primero te preguntaría: ¿y ya hiciste $100,000? Seguramente no. ¿Ya hiciste $10,000? Quizá no. ¿Ya hiciste $1,000? Quizá no. Tienes que empezar por cosas de las cuales tengas control, ¿sí? Las expectativas muy altas frustran, generan ansiedad, generan de alguna manera desánimo. ¿Por qué? Porque es algo que conscientemente sabes que no vas a alcanzar. Y como sabes que no lo vas a alcanzar, pues simplemente no procedes a actuar en relación a eso. ¿Cuál es la sugerencia? Crea una expectativa que sí puedas alcanzar. Un ejemplo que a veces menciono bastante radica en la cuestión del peso. Una persona que tenga un sobrepeso muy grande, si tú quieres que la persona alcance o por lo menos tenga un objetivo que pueda alcanzar, no le digas que tiene que bajar la totalidad del exceso de peso que tiene. ¿Por qué? Bueno, se lo puedes decir como información, pero realmente el plan de acción tiene que ser algo que pueda controlar. No es lo mismo decir tienes que perder 50 kilos en X plazo a perder 2 kilos y medio cada 2 semanas. Es muy diferente. Expectativas altas sobre lo que realmente se tiene control. También algo muy importante que menciona el autor es que a raíz de estas expectativas, cuando las personas logran ciertos resultados, ya no están conformes con lo que alcanzaron y buscan algo más. Y esto puede jugar un rol a favor o en contra, según sea el caso. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples una meta, se dice por ahí, cuando tú llegas al pico de una montaña, es para darte cuenta que hay una montaña más alta y cada vez va subiendo el estándar y eso te hace mejorar y demás. Yo creo que eso está bien. El problema es cuando siempre caes en ese círculo vicioso o virtuoso, según sea el caso, pero en este caso es vicioso. ¿Por qué? Porque no te das tiempo a celebrarte, no te das tiempo a recompensarte, no te das tiempo a relajarte, no te das tiempo a vivir mejor. Dicen por ahí, cuando me muera me voy a relajar. Es una estupidez. Tú tienes que vivir una vida la cual realmente funcione para ti. Y para eso tiene que haber también ciertos balances. Recuerda, hay que ser ecléctico, hay que hacer lo que mejor nos funcione. Si tú tienes siempre expectativas muy altas y digamos que tienes esas metas y realmente las alcanzas y no te das tiempo para celebrar, no te das tiempo para relajarte, no te das tiempo para disfrutar, entonces tienes un problema, lo cual te va a generar que tu mente no trabaje de una manera óptima. ¿Qué se sugiere? Ten expectativas, crea tus metas y date tiempo de disfrutar tus resultados. Ese viene siendo el primero de los puntos. Otro de los puntos también interesantes radica en el tema de la ansiedad, ¿sí? ¿Y cómo para cortar la ansiedad? Normalmente vivimos en un mundo donde estamos sujetos a una gran cantidad de presiones, ¿sí? Y tú sabes lo que genera la ansiedad. La ansiedad normalmente se da por cuestiones de tener nuestra mente fuera de lugar. Es decir, pensamos en lo que pasó regularmente o estamos de alguna manera con la expectativa o con la incertidumbre de lo que pasará, ¿sí? El autor dice, deja de voltear por encima del hombro hacia el pasado. Menciona que es importante que dejemos de estar recordando el pasado todo el tiempo. El pasado ya fue, no tenemos un control sobre él. Lamentablemente todavía las leyes, digamos, física, no nos llevan de alguna manera a poder regresar en el pasado. No se puede, ¿sí? No podemos de alguna manera volver hacia las cosas que ya hicimos. Pero parte del problema de las personas o del ser humano radica precisamente en estar siempre volteando hacia atrás, encima del hombro, hacia lo que pasó, ¿sí? Y si tú quieres, de alguna manera, cortar esa ansiedad, si tú realmente quieres eliminarla, tienes que centrarte en el presente. Se dice fácil, yo lo entiendo. Podemos decir, bueno, ¿de qué manera eso lo haces? La única forma de centrarse en el presente radica concentrándose en el proceso. Tienes que disfrutar el proceso. Tienes que saber que tienes una tarea que realizar en ese momento y enfócate en esa tarea nada más. No pienses en lo que va a pasar y sobre todo no pienses en lo que pasó. ¿Sí? Esto se relaciona mucho con lo que dice Mihaly Csikszentmihalyi en el libro de Fluir, el libro de Flow. De entrar en el momentum. Tú entras en momentum cuando estás en el presente. ¿Sí? El Poder de la Hora es otro libro que también menciona la importancia de estar presentes. Pero la cuestión principal, aquí que no quiero que lo dejes de largo, es si eres una persona que constantemente se está culpando por lo que pasó, si eres una persona que constantemente está pensando en lo que sucedió o está pensando en lo que no sucedió, ¿sí? O eres de esas personas que se reprochan o se recriminan o dicen todo tiempo pasado fue mejor o si yo hubiera hecho X cosa en el pasado ahora estaría mejor, tienes que replantearte ese pensamiento y quitarlo de tu mente. ¿Por qué? Porque al final eso simplemente te genera ansiedad y esa ansiedad no te va a dejar avanzar. Y el tercero de los puntos es una técnica que el autor menciona que dice algo así como hacer, observar, corregir. También sobre cuando nos sentimos inquietos, cuando nos sentimos estresados, cuando sentimos ansiedad, cuando nos sentimos de alguna manera incómodos. Tenemos que plantear qué es lo que está sucediendo. La manera más fácil de explicar esto es con un ejemplo. Digamos que vas a tener una entrevista de trabajo, ¿sí? O que vas a tener un examen, más fácil, vas a tener un examen y estás estudiando, y cuando estás estudiando te sientes nervioso, te sientes nerviosa precisamente por el resultado que puede pasar, ¿ok? Si no apruebas, ¿qué va a suceder? Y demás. Eso nos ha pasado a todos en la escuela, en la universidad, en donde estemos, y muchas veces estamos de alguna manera dándole vueltas al asunto. Cuando una persona está está de alguna manera enfocada o desenfocada, más bien pensando en los resultados que pueden acontecer, eso genera estrés. Eso genera que la persona no se pueda concentrar y es muy frustrante el tener que avanzar sobre algo, pero cuando tu mente está fuera de contexto. El método hacer, observar, corregir se refiere primero a ser consciente de lo que está pasando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué actividad estoy haciendo que me está generando esto? En este ejemplo, estoy estudiando. Ok, soy consciente que cuando estoy estudiando estoy sintiendo esto. Tengo que ser como un observador externo, ¿sí? Tengo que salirme de mi posición y observar por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Quizá por un error del pasado, quizá por un temor infundado, quizá por la incertidumbre que pueda generar el futuro, quizá por algún problema, algún trauma que tenga. Da igual. Tú como observador tienes que ser capaz de identificar por qué estás sintiendo esa emoción. Y corregir no es otra cosa, sino que depende de ti enmendar la situación. Depende de ti el establecer, ok, ¿qué sucede si esto se da? ¿De qué manera yo puedo actuar para que esto no se dé? Y si se da, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer para que las cosas se corrijan? Tengo un examen, si no lo apruebo, ¿qué sucede? No voy a entender, es decir, ok, y si no lo apruebo, sucede esto, y sucede esto, entonces ¿qué hago? Bueno, tendría que volverlo a repetir, pues muy bien, entonces vas avanzando sobre ese concepto. Ah, es que si no lo apruebo, no voy a ser aceptado en la universidad. Bueno, y si no eres aceptado en esa universidad, ¿qué pasaría? ¿Perderías toda la oportunidad? ¿O a lo mejor repetirías otra vez el examen? ¿O a lo mejor te esperarías unos meses o un semestre? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Y si eso pasa, pues simplemente tienes un plan de acción que hacer por si esa situación se da. ¿Ok? El método es hacer, es decir, ¿qué actividad estás haciendo que te está desencadenando esos sentimientos? Observar es qué sentimientos tienes, y corregir es qué plan de acción vas a hacer para desaparecer esos sentimientos que tienes en ese momento. ¿Sí? Esto es un ejemplo nada más. Son tres cosas básicas. Tengo un análisis completo de este libro, donde estén los detalles, la información en este video, vas a encontrar los enlaces que te va a llevar para que accedas a toda la información. Si eso es de tu interés, te invito a que comentes, que compartas, que me hagas saber tus comentarios, si te gusta o no te gusta, si lo que sea, al final forma parte de la interacción que hay que hacer. Y esto nada más es una breve reseña de lo que es el libro. El libro tiene mucho más compendio, ¿no? Tiene mucho más contenido, tiene muchos mejores detalles de lo que estoy diciendo aquí. Y esto simplemente es, por si no tienes mucho tiempo, pues por lo menos tienes una idea de lo que trata. Bien, soy Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en la siguiente reseña. ¡Chao!
¿Qué tal? Si disfrutaste este clip del pasado episodio de mi programa, entonces estoy seguro que amarás el libro que estoy por mostrarte. Se llama Conocimiento Experto, una vida con propósito, donde te muestro algunos de los mejores aprendizajes y las mejores enseñanzas que he adquirido de autores, mentores, líderes expertos y de mi propia experiencia, para que lo apliques en tu vida y ajustes tu estado mental hacia la buena vida, tal como ha sucedido conmigo. Solo necesitas ir a conocimientoexperto.org/una vida con propósito, donde te muestro los detalles para que te hagas del libro. Bien, recuerda, conocimientoexperto.org/una vida con propósito.